Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. En este 7 de diciembre, domingo de puente, en el que vamos a tener una subida de las temperaturas, pero vamos a tener los cielos cubiertos. Este programa empezaba hace una hora y, si quieres, te puede acompañar hasta las 8:30 de la mañana. Estamos en campaña, están en campaña en Extremadura. Los cuadros del Partido Socialista participan en esta campaña como ovejas llevadas a esquilar. Sánchez se ha empeñado en mantener a Gallardo como el candidato. Gallardo se va a sentar junto a David Sánchez en el banquillo el próximo 28 de mayo. Sánchez no ha querido cambiar a Gallardo para no asumir responsabilidades políticas por el presunto nombramiento irregular de su hermano para un cargo adjudicado a dedo. Gallardo se presenta en esta campaña electoral como una víctima.
Han inflado un globo precisamente para deshumanizar al hijo del obrero, para tratar de trasladar sospechas y con la sospecha y la duda que venga la abstención.
Deshumanizar al hijo del obrero. Sospechas. No son sospechas. Este señor que acabamos de escuchar, como digo, se va a sentar en el banquillo porque un juez considera que hay indicios de que ha cometido delitos para colocar a David Sánchez. Pero sigue al frente del Partido Socialista, es el candidato y, claro, va a tener mal resultado. Eso dicen todas las encuestas. En Extremadura, el socialismo siempre ha sido una fuerza hegemónica, prácticamente. Ni sin prácticamente, hegemónica. El PSOE ha sido el partido más votado en 10 de las 11 elecciones autonómicas que se han celebrado en Extremadura entre 1983 y 2023. Monago, el PP, solo consiguió gobernar gracias, antes de Guardiola, gracias al apoyo de Izquierda Unida. Pero desde que llegó Sánchez, el socialismo extremeño pues ha entrado en crisis. En 2023, cuando se celebraron las últimas elecciones autonómicas, hubo empate entre el PSOE y el PP, una cosa extraordinaria en Extremadura, y el Partido Socialista solo consiguió, el Partido Socialista ganó en votos por 6.800 votos. Extremadura, claro, es una de las regiones más pobres de España. Y he visto cómo Sánchez se dedicaba a favorecer a las regiones más ricas, a Cataluña en concreto. Claro, para un votante socialista, la cosa se le pone muy cuesta arriba con la política que está haciendo Sánchez, con lo de que Gallardo sea el candidato. Las encuestas estiman que los socialistas van a perder 6 puntos y 4 diputados en estas elecciones. Vox está muy fuerte, en las encuestas, con casi un 13% de intención de voto. Y Guardiola, la candidata del Partido Popular, tiene un buen resultado, según las encuestas, pero no llega a la mayoría absoluta. Hoy hay una encuesta en el Diario Español que sitúa a Guardiola a un diputado, a 2 diputados de la mayoría absoluta. Es la mejor encuesta para Guardiola que se ha publicado hasta ahora. Abascal está muy presente en la campaña electoral de Extremadura y quiere movilizar el voto con la idea de que Guardiola es una peligrosa izquierdista.
Esta es la Irene Montero de Extremadura. La señora Guardiola es la Irene Montero de Extremadura.
Guardiola busca el voto de las mujeres.
Con ese tufo machista del señor Abascal.
Sánchez sabe que el PSOE tiene poco que hacer nada que hacer en Extremadura porque se ha empeñado en mantener a Gallardo. Pero la jugada de Sánchez no es un buen resultado, que no lo va a tener el PSOE en Extremadura. Sánchez está interesado en que el Partido Popular no tenga mayoría absoluta. A Sánchez le viene muy bien que Vox suba. No hay nada más conveniente para Sánchez en este momento que una negociación entre Vox y el Partido Popular para poder argumentar que el PP cede ante la ultraderecha. O sea, la gran apuesta de Sánchez es Vox, por dos razones. Porque si no hay mayoría absoluta, ya digo que la negociación con el PP le va a desgastar. Eso en Extremadura. Y a nivel nacional, cuanto más crezca Vox a costa del Partido Popular, pues mejor le puede ir al PSOE. Esta es la baza de Sánchez. Ayer se celebró el 47 aniversario de la Constitución. Se celebró la tradicional recepción en el Congreso. Vox, tercer partido con representación parlamentaria en el Congreso, no acudió a esas celebraciones con el peregrino argumento de que no podía asistir estando Sánchez en esas celebraciones. El resultado es que Vox hizo lo mismo que el independentismo. Sánchez ayer tenía que salir del paso después de una semana, otra semana horrible. Una semana horrible de nuevo por el escándalo sexual de su colaborador más cercano en Moncloa, Paco Salazar, que estuvo a punto de ser secretario de organización. Ábalos, Cerdán, Paco Salazar. Semana terrible porque él mismo se metió en un lío en la entrevista en la que dijo que él no tenía relación en lo personal con Ábalos, que no hay quien se lo crea. Y después de una semana en la que ha vuelto a cortejar abiertamente y sin pudor a Junts, confesando sus pecados por no haber cumplido con lo que pactó con Junts. El cortejo a Junts, Sánchez se lo dejó ayer a la presidenta del Congreso. Sánchez tiene una relación con la presidencia del Congreso como la que tenía con la Fiscalía General del Estado. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Francina Armengol.
Podemos adecuarla a la diversidad territorial de nuestro país.
Adecuar la Constitución a la diversidad territorial de nuestro país, como si el título octavo no permitiera una gran diversidad territorial. Pero bueno, algo tenía que decir. Y Sánchez se lo dejó decir, o le encargó decir a Armengol que había que mejorar el tratamiento a Junts, porque eso es lo que dijo Armengol en este sonido que acabamos de escuchar. Sánchez, después de esta mala semana que ha tenido, recurrió a sus comodines habituales: Franco, la economía y Ayuso. El PP es Franco.
O bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o bien sean aquellos que son herederos de esa dictadura franquista o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista.
Herederos, nostálgicos de la dictadura franquista, comodín de Franco. Comodín económico.
Hay que decir alto y claro que España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática.
Uno de sus mejores momentos. Fiscal General del Estado condenado. Mujer del presidente del gobierno imputada. Hermano del presidente del gobierno a punto de sentarse en el banquillo. Ábalos, exsecretario de organización, en la cárcel. Santos Cerdán, según el juez, presunto ladrón que se llevó 7 millones de euros. España sin presupuestos. España en el mejor momento de su historia. Claro, esto si lo escucha un joven que vive en una habitación compartida, en un piso compartido, en una habitación que le cuesta 500 euros y que gana poco más de 1.000 euros, pues seguramente ese joven sentirá una cierta irritación. Después de estas declaraciones, ante los micrófonos, Sánchez participó en los tradicionales corrillos, corrillos en los que los políticos hablan con la prensa sin poder grabar. Y en esos corrillos, Sánchez dijo que asumía la responsabilidad por el comportamiento de Paco Salazar. Responsabilidad en realidad no asume ninguna. La denuncia fue guardada en un cajón en el Partido Socialista durante 5 meses. Y como ya es habitual, pues siempre que hay un desmán de alguien muy cercano, Sánchez dice que se ha enterado o por la prensa o por la UCO. Sánchez ayer en los corrillos dijo que se había enterado de Paco Salazar por la prensa. De lo de Cerdán se enteró, según nos dijo en julio, por la UCO.
Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán.
Este hombre, ya digo, solo se entera por la prensa o por la UCO. Sánchez aseguró que es un problema de velocidad de respuesta. No, no es un problema de velocidad de respuesta lo de Paco Salazar, es que no quisieron investigar. Y reiteró que no van a denunciar esto a la Fiscalía. Bueno, en realidad es verdad que solo puede denunciar a la Fiscalía la mujer que ha sufrido un presunto acoso. Pero sí se puede poner en conocimiento de la Fiscalía este acontecimiento. O sea, si uno cree que se ha cometido un delito sexual o de cualquier otro tipo, contra la libertad sexual o de cualquier otro tipo, se puede ir a la Fiscalía y contárselo. Pero Sánchez no quiere hacer esto. Sánchez, ya digo, se entera por la prensa o por la UCO, asume responsabilidad, asume responsabilidades, nunca asume ninguna responsabilidad. 7:13, 6:13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Una semana.
Es el plazo que se da al presidente de Aragón, Jorge Azcón, para convocar elecciones si no consigue el respaldo a los presupuestos. Considera que es un tiempo más que prudencial para comprobar si tiene el apoyo suficiente para aprobarlos. De no ser así, convocaría elecciones anticipadas que se celebrarían previsiblemente en febrero o en marzo de este año.
Reunión.
La que va a mantener mañana en Londres el presidente ucraniano con otros líderes europeos para analizar la situación actual de las negociaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz impulsado por Trump para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. A la cita van a acudir los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia.
Prisión.
Provisional, comunicada y sin fianza para las dos personas detenidas por la muerte violenta del menor de 4 años en el municipio almeriense de Garrucha. La madre del pequeño y la pareja de esta están siendo investigados por un delito de asesinato y maltrato habitual. El hombre detenido tenía una orden de alejamiento en vigor de la madre del pequeño.
Votación.
La que se va a llevar a cabo para decidir el nombre del único gorila que ha nacido en España este año. Entre los nombres se baraja el de Ernie, Kasai o Gudal, como homenaje a la pionera en el estudio de chimpancés que ha fallecido este año. Será la ciudadana a la que podrá decidir el nombre que va a acompañar a esta cría de gorila de llanura.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce. Y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.242, 97242, serie 47, 0477.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:15 en Canarias. En los actos celebrados ayer para conmemorar los 47 años de la Constitución, Núñez Feijóo acusó a Sánchez de conocer los detalles del comportamiento de Paco Salazar, los presuntos acosos sexuales, y de haber tapado esa información.
El señor Sánchez tenía que saber las denuncias de compañeras del señor Salazar en el partido y en el Palacio de la Moncloa hacia sus actitudes no solo machistas, sino, en mi opinión, punibles y con responsabilidad penal. Y, como siempre, lo sabía y lo tapó.
Sánchez ayer aseguró que se enteró por la prensa de lo de Paco Salazar. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El nombre de Paco Salazar está en boca de todos los socialistas y Pedro Sánchez asume en primera persona un error tachado en algún momento de pequeño en la velocidad de la tramitación de las acusaciones de acoso sexual. Una demora cercana al medio año que lleva al presidente a comprometer ahora un refuerzo del órgano antiacoso encargado de instruir y resolver internamente las denuncias. Nunca hubo voluntad de proteger a Salazar, eso sostuvo Sánchez, que además defiende haber cortado la relación con quien fuera cercano colaborador una vez se enteró por la prensa, porque de nuevo jamás tuvo sospechas. Ahora tampoco sabe si el PSOE puede elevar su informe a la Fiscalía, como piden secretarias de Igualdad de distintas federaciones. A las compañeras dejó su líder un mensaje. El malestar incidió, lo tenemos todos. En el camino ha acusado el golpe del desconocido José Luis Ábalos y cree que se han retorcido sus palabras. Aún así, según entiende Sánchez, el cuadro ofrecido por la legislatura es mucho más completo que un caso o una situación judicial.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha dado una semana para aprobar los presupuestos. Si no consigue el apoyo necesario, habrá elecciones anticipadas.
Yo quiero centrarme esta semana en aprobar los presupuestos del gobierno de Aragón. Es que creo que es no solamente la responsabilidad del gobierno, mi responsabilidad, es la responsabilidad de todos los partidos políticos. Si no somos capaces de ver lo que ocurre políticamente en este país y que la prioridad pasa por que en Aragón sigan yendo las cosas bien, y porque haya un cambio político en España, pues evidentemente convocaremos elecciones.
El caso del hospital de Torrejón estuvo ayer muy presente en ese aniversario de la Constitución. Ya sabes que hay audios del gerente de ese hospital, que es un hospital que presta un servicio público, pero que es un hospital privado. Hay audios en los que el gerente de ese hospital da instrucciones para que el criterio en el trato a los enfermos sea un criterio económico y no un criterio sanitario. Bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió que se publiquen las conversaciones completas y no que se publiquen las conversaciones sesgadas. Y ha asegurado que cualquier persona que utilice la sanidad en Madrid tendrá una respuesta contundente.
Cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer ningún tipo de negocio y que haga prevalecer una vida sobre la otra, tendrá respuesta contundente y sin paliativos.
Bueno, pues hablando de sanidad, en la semana que entra hay convocada una huelga de médicos a partir del martes. Habrá huelga, protestas en Castilla-La Mancha. Jaime Rivero.
La protesta se dirige contra el borrador del nuevo Estatuto Marco y en el caso de Castilla-La Mancha para denunciar la paralización de la carrera profesional desde 2012. Según Javier Balaguer, presidente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, llegar a esta situación es el resultado del fracaso de las negociaciones y puede producir una quiebra del sistema sanitario en la región.
Yo creo que no se está teniendo en cuenta la importancia de la preparación que necesitan los médicos para ejercer nuestra actividad y esto probablemente va a llevar a que muchos profesionales terminen abandonando nuestro país y marchándose a otros países y esto puede producir una quiebra en nuestro sistema público de salud.
El colectivo considera que el nuevo estatuto marco no es adecuado, ya que, según denuncian, equipara la cualificación de los médicos con la de los diplomados en enfermería. Además, también critican que no se valora el tiempo de guardia como tiempo trabajado, tampoco para la cotización a la pensión, al igual que no se plantean modificaciones en la remuneración económica.
En la semana que entra vuelven las comparecencias por el caso Begoña Gómez en el Senado. Este miércoles será el turno del que fue vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio. El jueves lo hará el empresario Juan Carlos Barrabés. Sandra Senjo.
La semana de Begoña Gómez comienza este miércoles con la declaración del ex vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, para explicar cómo se fabrica una cátedra a medida para la mujer del presidente del gobierno. Un día después llegará el turno en el Senado para el empresario Juan Carlos Barrabés, el hombre que recibió 12 millones de euros en contratos públicos tras ser recomendado por la propia Begoña Gómez. Todo esto, como decimos, esta próxima semana. La siguiente, el protagonismo será ya para Santos Cerdán, que pasará por la comisión del caso Cueldo del Senado por segunda vez el 17 de diciembre. Pero dos días antes, el lunes 15, tendrá que dar explicaciones su mujer, Francisca Muñoz, alias La Paqui, sobre la que los populares denominan la tarjeta de corrupción premium, y también va a ser preguntada por cómo operaba Servinavar, la principal empresa de toda la trama corrupta ubicada en Pamplona.
Seguimos pendientes de la evolución de la peste porcina. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha ordenado una auditoría en los laboratorios que trabajan con el virus de la peste. Según un informe de la Unión Europea, de ahí podía haber salido el virus que ha provocado este brote.
Auditoría de todas las instalaciones, de todos aquellos centros que en esta zona de riesgo de 20 kilómetros están trabajando con el virus de la peste porcina africana.
Ha aumentado el número de cerdos que se van a sacrificar. Inicialmente eran 30.000, ahora serán 80.000. Francesc Parra es responsable de los Mossos.
Sí que tenemos prevista la obertura de actas de sanción en caso de que haya un incumplimiento reiterado.
Esto lo decía Francesc Parra refiriéndose a la prohibición que hay en este momento, prohibición referente al contacto de jabalíes y cerdos sanos. Prohibición para que no se extienda la peste. María Corina Machado ha anunciado que va a estar presente en Oslo, en Noruega, para recoger el Premio Nobel de la Paz. Miles de venezolanos este sábado han salido a la calle para mostrar su apoyo a María Corina Machado. Mientras, Estados Unidos continúa elevando la presión sobre Venezuela. Se cumple una semana desde que Donald Trump cerrase el espacio aéreo venezolano. Corresponsal en Caracas, buenos días, Jorge Bednerra.
Buenos días. La ofensiva de Trump deja a Venezuela prácticamente desconectada del mundo. La vicepresidenta Delcy Rodríguez denuncia que existen planes para apoderarse de los recursos naturales del país caribeño.
Objetivo estratégico que es la economía venezolana.
La estrategia de Washington trasciende lo geopolítico y golpea la cotidianidad venezolana. Muchas familias se encuentran varadas en el extranjero. Ante esta realidad, Rodríguez señala que el gobierno ha establecido un plan de respuesta.
Maduro instruyó un plan para garantizar la llegada de quienes estaban varados y que puedan cumplir su itinerario, quienes tienen previsto viajar en las Navidades.
Pero además, la Cancillería venezolana confirma que Maduro y el presidente turco Erdogan acordaron restablecer a la brevedad los vuelos entre Caracas y Estambul, suspendidos tras la advertencia que desencadenaron el pánico aeronáutico.
Volvemos a nuestro país. Ha habido en las últimas horas una vandalización de la Casa de Juntas de Guernica. El ataque ha sido condenado por todos los grupos del Parlamento a excepción de Bildu, Elisa López.
Sin las banderas de España y de la Unión Europea en el Día de la Constitución. Así ha aparecido la Casa de Juntas de Guernica, en la entrada del edificio, estas palabras en euskera. La Ikurriña es la nuestra, en referencia a la enseña vasca. La institución ha repudiado lo que ha calificado de atentado contra un espacio que alberga el árbol de Guernica, emblema universal de la libertad, la democracia y la paz. Pero del texto se ha desmarcado EH Bildu, como ocurriera en el Ayuntamiento de Vitoria, con la condena de los carteles amenazantes colocados en el campus de la Universidad Pública Vasca, con la cara de políticos como el líder del PSE o la presidenta de la Comunidad de Madrid, enmarcadas en dianas. Estos dos actos no han sido reivindicados, y otros como el ataque a la sede del PP en Bilbao. La autoría la reclaman redes sociales Ernai, las juventudes de la izquierda abertzale. El PNV eleva el tono con los Diotek y dice que no pueden lavarse las manos. El líder de los populares vascos, Javier de Andrés, se dirige al PNV y al PSE por sus alianzas con Bildu.
Esta organización que está atentando directamente contra el Partido Popular tiene nombres y apellidos: Ernai, Bildu y Otegi. Y tiene padrinos, porque Bildu tiene padrinos, los que lo quieren blanquear, que es el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco.
La bandera de España también ha sido retirada estos días de otras sedes institucionales. El último toro de Osborne en Euskadi ha sido derribado y se han destrozado placas en recuerdo a las víctimas de ETA en Durango.
47 aniversario de la Constitución. Como es habitual, el nacionalismo, el independentismo, no ha querido celebrar la Constitución, ¿cómo no? Vamos a hablar precisamente de forma detenida, de forma pausada, con Manuel Arias Maldonado, que es uno de los politólogos más interesantes que hay en España, sobre esta cuestión, sobre la raíz del nacionalismo, sobre ese tipo de pertenencia excluyente, que se basa en excluir al otro.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles e iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Así se, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
El verdadero sabor del agua.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, gente. En este domingo 7 de diciembre, domingo de Puente, tenemos por delante un día en el que van a subir las temperaturas, aunque vamos a tener los cielos cubiertos. Arrancábamos este programa a las 6 de la mañana y vamos a estar contigo, si nos haces el honor, hasta las 8:30 de la mañana. Ayer, celebración del 47 aniversario de la Constitución, en el que Sánchez dijo que estamos en el mejor momento. España está en el mejor momento.
Hay que decir alto y claro que España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática.
Así lo dijo. Es decir, su hermano a punto de sentarse en el banquillo, su mujer imputada, su secretario de organización, exsecretario, en la cárcel. Dice esto después de una semana en la que su colaborador íntimo en Moncloa está denunciado por presunto acoso sexual, denunciado hace 5 meses sin que el PSOE hiciera nada. Esto es lo que dijo en público. En los corrillos aseguró que él no sabía nada. Feijóo señaló que sí, que lo sabía todo.
El señor Sánchez tenía que saber las denuncias de compañeras del señor Salazar en el partido y en el Palacio de la Moncloa hacia sus actitudes, no solo machistas, sino, en mi opinión, punibles y con responsabilidad penal.
Van a dar las 7:32. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. María Corina Machado va a recoger, dice que va a recoger, esta semana en persona el Premio Nobel de la Paz.
Lo ha confirmado el Instituto Nobel Noruego. La opositora venezolana asistirá a la ceremonia el próximo miércoles en Oslo para recoger el galardón con el que fue distinguida el pasado 10 de octubre. No se han revelado más detalles ni de cómo ni de cuándo viajará, porque María Corina Machado continúa viviendo en clandestinidad.
O sea que no solo lo dice ella, sino que además lo confirma el Instituto Nobel de Noruega. Esperemos que efectivamente pueda recoger el premio. La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer en Sevilla como posible crimen machista.
Los agentes han encontrado su cuerpo sin vida en el interior de una vivienda en la que se había originado un incendio. Se trata de una mujer de 30 años que presentaba signos de violencia con arma blanca. El detenido es un hombre de 35 que figuraba en el sistema Biogen por una relación anterior.
300 mujeres socialistas en Málaga respaldan el manifiesto que condena el acoso o las conductas machistas.
Es un documento que ha promovido la secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga después de la denuncia de una militante del partido en Torremolinos contra el secretario general del PSOE local, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual.
7:33, esta es la hora en la que los domingos nos referimos a la palabra de la semana. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Tenemos esta semana, ¿qué palabra? ¿Cuál has elegido?
He cogido cerdo, es una palabra complicada, sí.
Venga, cuéntanos cosas de esta palabra.
Pues es una palabra que su uso en nuestro idioma es relativamente tardío. En concreto, los primeros registros son de principios del siglo XVIII.
¿Qué me dices?
Según el lingüista Joan Corominas, la palabra puede proceder de abreviar la frase ganado de la cerda, con la que se referían a todo el ganado porcino por el grosor de su pelaje.
Bueno, claro, esta es una palabra con muchas acepciones y con muchos derivados, claro.
Y además muy concretas, Fernando. Cerdo puede ser el mamífero cuya forma silvestre es el jabalí o la carne de este, y también puede ser utilizado en el lenguaje coloquial para referirse a un hombre sucio, grosero o ruin, algo que pone a la palabra también de actualidad, no solo por la peste porcina, sino también por las actitudes de algún político que estamos conociendo esta semana. También la podemos utilizar, la palabra cerdo, como locución adverbial con cierto tono despectivo para hablar de sangrar como un cerdo, comer como un cerdo o sudar como un cerdo.
¿Qué obra de la literatura española has escogido en la que se utilice la palabra cerdo?
Pues esta semana me he quedado con un extracto de El hambre, de Miguel Hernández, que dice así: hambrientamente lucho yo con todas mis brechas, cicatrices y heridas, señales y recuerdos del hambre, contra tantas barrigas satisfechas, cerdos con un origen peor que el de los cerdos, por haber engordado tan baja y brutalmente, más abajo de donde los cerdos se solazan, seréis atravesados por esta gran corriente de espigas hormigas que llamean, de puños que amenazan. No habéis querido oír con orejas abiertas el llanto de millones de niños jornaleros. Ladrabais cuando el hambre llegaba a vuestras puertas, a pedir con la boca de los mismos luceros. Se queda Miguel Hernández con esta función históricamente peyorativa de la palabra cerdo en este poema para dar voz a unos hambrientos que ya están hartos de los saciados, en un contexto que rima con el nuestro, el del gran desencanto con la clase política y sus actitudes que en muchos casos se pueden clasificar de hipócritas.
No habéis querido oír con orejas abiertas el llanto de millones de jornaleros, de niños jornaleros, el gran Miguel Hernández. Gracias, Arturo.
A ti, Fernando.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta? Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO. Más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Constitución cumple 47 años, no es un aniversario redondo, pero siempre conviene recordar lo que supuso la aprobación de la Constitución y lo que supone en este momento que tengamos la Constitución que tenemos. El artículo 2 de la Constitución dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. La nación española. Manuel Arias Maldonado es uno de los politólogos mejores que tenemos en España. Nosotros muchas veces los periodistas nos dedicamos a comentar la última declaración de un político, de otro político, pero hay que comprender las corrientes de fondo, y en eso Manuel Arias Maldonado hace un trabajo formidable. Y acaba de publicar un libro que se llama La pulsión nacionalista. Manuel Arias Maldonado, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La Constitución habla de la nación española y dices en el libro que España es un imperio temprano y una nación tardía. ¿Cómo de tardía es la nación española?
Bueno, hay mucha controversia sobre eso, realmente no es una ocurrencia mía, sino que yo me apoyo mucho en la literatura existente, porque como comprenderás, estos temas han sido estudiados hasta la extenuación. La idea es que básicamente la nación es un fenómeno moderno en la medida en que su vinculación a el ideal de la soberanía popular, el fin del antiguo régimen y alguna clase de régimen democrático liberal, pues esto no sale a la historia, a la palestra, hasta mitad del siglo XVIII, ¿no? Entonces, la pregunta es qué había antes, ¿no? No creo que haya una discontinuidad radical entre la nación de 1812 y la España, que así se llamaba y estaba unificada además lingüísticamente de 1600, por ejemplo. Pero es obvio que España era un imperio de base católica y con dominios en ultramar. Lo que ocurre es que, como acabo de señalar, bueno, la unificación cultural y el sentimiento de pertenencia a algo llamado España ya preexiste a la nación moderna.
Tú hablas de la psicopolítica de la nación. ¿Cuándo el sentimiento de nación se convierte en nacionalismo?
Bueno, nacionalismos hay de muy distintos tipos. El nacionalismo es la ideología que surge más o menos, ¿no?, a principios de la modernidad en el 19 y que sostiene que el régimen ideal y natural de gobierno se organiza en torno a la nación. La pregunta es, bueno, si la nación es natural o es una construcción, ya se base en datos más o menos falseados o en realidades históricas preexistentes. Y aquí parece que los movimientos nacionalistas tienen mucha fuerza como ariete contra el antiguo régimen de los imperios, porque movilizan un sentimiento de pertenencia que, como digo, está asociado a esta idea de la soberanía popular desde la Revolución Francesa. Y los estados, que ya preexisten, ¿no?, a las naciones, aunque a veces surgen de la disolución de los imperios, lo que hacen es utilizar las herramientas que la modernidad proporciona, es decir, las escuelas, los museos, los himnos, los medios de comunicación, para insuflar o reforzar ese sentimiento nacional. Por ejemplo, pues enseñando francés a los franceses, que es que no sabían francés a principios del 19.
Vamos a ver, parece que siempre que se habla de nación, siempre parece que hay dos fórmulas un poco irreconciliables, ¿no? Un cierto tipo de liberalismo que dice, bueno, los ciudadanos son ciudadanos libres e iguales, tienen una universalidad de derechos y eso es lo que hay. O sea, no hay otra cosa. Es decir, y la democracia y las instituciones del Estado existen para, digamos, conjugar los intereses de esos ciudadanos que, bueno, buscan vivir del mejor modo posible. Y luego está la otra idea, ¿no? Es decir, lo fundamental en una democracia, lo más determinante, es la pertenencia a una nación histórica. Lo importante es que, más allá de nuestros intereses, hay una pertenencia común. Esto además se ha reformulado. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo se habla de patriotismo constitucional. Mm. Claro, parecen dos interpretaciones contrapuestas.
Lo son, y son tipos ideales que no siempre se adaptan bien a la realidad, que es mucho más mestiza e híbrida, ¿no? Y además en el siglo XIX los liberales tempranos, que eran nacionalistas o que hicieron causa común con el nacionalismo, tampoco distinguían tan claramente entre la parte sentimental o cultural y la parte cívico-política, porque para ellos era algo que estaba unido indisolublemente. Y bueno, por otra parte, tampoco podemos juzgar a los pensadores del XIX desde el punto de vista actual, en el que ya hemos conocido en el siglo XX la cara B del nacionalismo. Tenemos que ser también justos con ellos, ¿no? Por eso había una alianza entre liberalismo y nacionalismo que tenía su sentido, porque estaba vinculado a ideales democráticos y que efectivamente, como ha señalado, resulta en un Estado que proporciona derechos, libertades y deberes también a los ciudadanos, aunque no siempre con coherencia, ¿no? En el libro hay algún ejemplo de revolucionarios que, en nombre de su nacionalidad, se niegan a su vez a otorgar autonomía a las minorías que forman parte del territorio, ¿no? Después de la disolución imperial. Entonces, bueno, si entendemos que la nación es una manera de imaginar la comunidad, bueno, podemos imaginarla como una asociación de amigos que pacta vivir conjuntamente poniendo un énfasis, bueno, digamos, tenue en lo cultural, que sirve como pegamento sentimental, pero de una manera un tanto banal, sin obligar a nadie a participar de una esencia, ¿no? Y una forma más romántica, idealista, etnocéntrica de concebir la nación, que responde más bien a metáforas biológicas, ¿no? Uno nace en la nación, uno pertenece a esa familia biológica y haga lo que haga, está condenado a ella. Y la función del Estado en este segundo caso sería proteger esa cultura de manera un tanto integrista, ¿no? Lo que pasa es que uno mira el ejemplo de Francia, y claro, dices, bueno, nación cívica por antonomasia, pero en fin, los franceses también son muy excepcionalistas en lo cultural, ¿no?
O sea que con esa visión nacionalista el Estado tendría que proteger, digamos, cuestiones intangibles, ¿no? Como son la nación histórica. Pero vamos a ver, ¿el sentimiento o la pertenencia a la nación es solo sentimental o puede estar hecha de razones? Es decir, hay una continuidad histórica, hay un proyecto común, hay una lengua común. O sea, ¿el sentimiento de pertenencia es solo sentimiento o también tiene razones?
Debe tener razones. Otra cosa es que las tenga, ¿no? Las pasiones no razonan mucho, los sentimientos pueden ser más razonados. Entonces, lo ideal es que un proyecto nacional esté basado en un sentimiento que no nace de la nada, sino tiene un cierto fundamento, como señalas, por pertenencia histórica y las experiencias comunes que nos vinculan, pero que además estén basadas en razones que nos conduzcan a una manera cívico-liberal democrática de concebir la nación, en la cual pues no se excluye a nadie, no pasa nada si un señor es yugoslavo y se hace nacional pero no le gustan las sevillanas, ¿no? Y no forzamos a nadie a participar de ninguna esencia. Lo que ocurre es que, bueno, es verdad que la humanidad todavía no ha logrado fundamentar los regímenes políticos democráticos excluyendo el sentimiento de pertenencia nacional, ¿no?
Pero siguiendo ese razonamiento, ¿no puedes entonces exigirle a un migrante para que se integre que haga suyos ciertos valores o ciertos sentimientos que teóricamente pertenecen al patrimonio histórico de la nación?
No. Tienes que, digamos, puedes exigirle, como es natural, como al resto de ciudadanos, el cumplimiento de las leyes, ¿no? Y entre otros, pues el conocimiento de la lengua española, ¿no? Que según la Constitución es la única que tenemos el deber de conocer, ¿no? Pero entiendo que en principio no puedes obligar a nadie a participar de un modo de ser, ¿eh? Porque las democracias liberales no van de eso. Lo que ocurre es que, por supuesto, la relación entre nacionalidad, cultura, autenticidad, Estado, democracia son complicadas. Hay ambigüedades, hay tragedias, hay conflictos, y eso tampoco podemos ignorarlo, ¿no?
¿Hay una enfermedad de nacionalismo en España en este momento?
Bueno, habría que preguntarse cuándo no la ha habido. Es decir, que España es un país atravesado por conflictos subnacionales, ¿no? Porque sí. Una cosa es el nacionalismo interior de aquellos que quieren separarse de una entidad más grande.
Sí.
Y otra es el nacionalismo de los estados nacionales, que en nuestra época, bueno, veíamos a Trump, el Brexit, etcétera, y un resurgimiento de ese tipo de nacionalismo de estados. Lo que España vive ahora es, en todo caso, un momento de especial debilidad del Estado.
Sí.
Por razones coyunturales que tienen que ver con el modo en que se está haciendo la política desde que Pedro Sánchez pues establece una alianza con los partidos nacionalistas, ¿no? Después del procés. Y eso creo que es el problema principal, que se está mutando de alguna manera el diseño constitucional sin que nadie lo haya votado y generando una situación que va a tener muy difícil reversión y que no responde además al sentimiento mayoritario entre los españoles, diría, ¿no? Fuera de esas comunidades autónomas.
Se utilizó durante un tiempo la expresión nación de naciones. ¿Tiene algún sentido?
Poco. Si vinculamos nación a Estado y soberanía, no tiene ninguno. Lo que más se parecería a una nación de naciones sería quizá algo parecido a una confederación, pero bueno, tampoco está muy claro, porque una confederación, las partes componentes no comparten nada, ¿no?
Uh-huh.
La expresión nación de naciones es que, bueno, se supone que naciones serían pues Galicia, País Vasco y Cataluña, y el resto es una especie de carcasa, ¿no?
Ya.
Con lo cual, eso a mí me parece que conduce más a la confusión que a otra cosa. Lo que ocurre es que, bueno, es verdad que la Constitución habla de nacionalidades y regiones para hacer referencia a aquellos antiguos reinos que no han tenido acceso a una nacionalidad propia, pero que a raíz del surgimiento de un nacionalismo muy posterior a la construcción del Estado español, es decir, en el siglo XIX, un fenómeno burgués, pues reclaman una autonomía o bien independencia, ¿no? Entonces, para tratar de manejar ese fenómeno, se construye ese modelo tan fallido, diría yo, ¿no? De autonomías de vía rápida, autonomías de vía lenta, un reparto competencial difuso. Con lo cual, yo creo que la expresión nación de naciones confunde más que aclara y pone las cosas más difíciles para reconducir, ¿no?, el orden territorial español.
Una última cuestión. ¿Hay nación sin Estado? ¿Cuál es la relación correcta entre nación y Estado?
Lo más sencillo para aclararnos en este debate es decir que no hay nación sin Estado. Que si usted tiene un Estado, tiene una nación y tiene, por tanto, un Estado nacional.
Uh-huh.
Es verdad que, por ejemplo, Max Weber, el ilustre sociólogo y politólogo, decía, bueno, pues la nación aspira siempre a la estatalidad. Y entonces es cuando se habla de pueblos sin Estado, naciones sin Estado, ¿no?
Uh-huh.
Para hacer referencia a movimientos nacionalistas exitosos, ¿no? Es decir, aquellos que logran generar conciencia nacional en un grupo a partir de presupuestos que pueden ser, bueno, más o menos coherentes desde el punto de vista histórico o pueden ser un falseamiento de la realidad histórica, ¿no? Entonces, creo, insisto, lo más fácil es orientarnos, es decir, bueno, si usted tiene un Estado de una nación, si no tiene, bueno, una aspiración a la nacionalidad, pero no necesariamente una nación. Porque si no, las cosas se nos complican.
Ya, ya lo hemos visto en España, cómo se complica que se hable de naciones que no tienen Estado en España. Ya hemos visto.
Sí. Tanto.
Manuel Arias Maldonado, pues ya digo, la pulsión nacionalista muy sugerente. Esto es, como dicen los anglosajones, food for thinking, o sea, alimento para pensar. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Seis y cuarenta y ocho, a estas horas, los domingos, viajamos en el tiempo con la ayuda de David Casado, que hoy, no sé a qué año nos quiere llevar. Buenos días, David.
Muy buenos días, Fernando. Pues mira, un año muy bonito, 1994. ¿Y qué hay que hacer para empezar este viaje, Fernando? Encender la radio. Porque vamos a poner una noche cualquiera. Ponemos la radio y escucharíamos al líder de audiencia de aquellos días, bueno, aquellos años, porque cuando caía la noche o se disputaba algún deporte, estaba José María García.
Esta es la sintonía de Super García.
Es un tanto epiléptica, ¿no? Es como la de informe semanal.
A ver, escuchamos.
El encuentro entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid.
Epiléptica, bueno, pues si tú lo dices, será epiléptica.
Bastante cambiadas las sintonías de esta casa. Y no solo ha cambiado lo interno, también la manera en la que hacían los anuncios con los que promocionábamos los programas.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio por toda la cadena COPE, al filo de la medianoche. Super García.
Información. Pues ¿cómo era ese año 1994 en lo político? Teníamos a un jovencísimo Felipe González. Bueno, ya no tanto. Porque ya era el cuarto mandato que tenía Fernando. Eso es. En economía, pues un desempleo muy alto, alrededor del 24%, y fue un año de despedidas. Importantes rostros nos dijeron adiós, como actores, Fernando Rey, Alberto Closas, y periodistas como Sonia Martínez.
Paco, ¿vas a cantar tú? Bueno, claro, aunque no, eso no sería ninguna sorpresa, ¿no?
Frío, frío. Aunque Sonia, yo podría darte una.
Sobre todo los niños tienen que reconocer a esa voz inigualable de Sonia Martínez. Bueno, y también lo más crecidito, porque como decía el programa, más de 7 millones de niños, lo destinamos a más de 7 millones de niños y también para los que lo fueron algún día. ¿Sabe de qué te estoy hablando? ¿De qué programa?
¿De qué programa?
Pues de Daba Daba Da.
Bonita esta sintonía, ¿no?
Está muy bonita para los niños, así, cogidos de la mano. Da esas vibraciones, ¿no? Pues también tenemos cambios en la televisión. Se crean y surgen nuevas televisiones, Antena 3 o Telecinco.
Pero eso ya había sido en el 90.
Eso es. Pero aquí nos traían programas nuevos, novedosos.
En el 94.
En el 94, de humor como genio y figura.
Bueno, señores, dos borrachos en un bar. Y le dice uno mujer y a otro... Eres un fistro. Trabaja menos que el sastre de Tarzán.
Esto fue de Chiquito de la Calzada, en el 94.
En el 94, que se dio a conocer por este programa, por genio y figura. Y luego también,
el sastre de Tarzán.
Y luego había unos programas que también te hubieran gustado a ti, Fernando. Seguro que lo has visto alguna vez, como En Casa. Te estoy hablando de lo que te ayudaban a trabajar, a hacer cositas, manualidades en casa. Bricomanía. Esta sintonía es mítica, Fernando. Y la hemos tenido hasta hace muy poquito, hasta el año 2020, que ya nos
despedimos
de este programa. Bricomanía. Sí. Y aparte de películas... Perdona, hoy aparte de películas, todavía no hemos llegado.
De programas
de programas, hay series. Y hay una, Fernando, de unos amigos en Nueva York, que no te voy a decir el nombre, a ver si la reconoces.
A ver, esto es absolutamente reconocible. Yo, mira que he visto alguna vez... he visto recientemente, no alguna vez... La he visto muchas veces. ¿Sí? He retomado alguna vez recientemente alguna temporada.
Pues yo es que no soy capaz de verme la entera.
Y la verdad es que ha envejecido bien.
Sí, esta serie. Sí. Eso, Friends, estamos hablando de Friends. Sí. Y bueno, Fernando, tu momento favorito, el cine. Vamos al cine y por 400 pesetas entramos a ver la película, Pulp Fiction.
Hola, niños. ¿Cómo estáis, chicos? Oye, sigue descansando. ¿Sabéis quiénes somos? Somos compañeros de vuestro socio, Marcellus Wallace.
Esa voz de Samuel L. Jackson, ¿eh? Es que vaya elenco, Fernando. Bruce Willis también en este pedazo de elenco. John Travolta, bueno, Uma Thurman. Bueno, para elegir lo que quieras.
Pero me ha faltado el momento especial de Pulp Fiction, claro, cuando ellos dos están bailando.
Pero es para no desvelar más secretos de la película, Fernando. Que
pero si no es secreto nada. Ya todos conocemos cada segundo de
Fíjate,
Pulp Fiction.
Y anda que no ha llovido del 94 hasta ahora para verla. Pues bueno,
Pulp Fiction, 1994.
Eso es.
¿Qué más?
A mí me hubiera gustado algo más de comedia también para los niños, ya. Como Los Picapiedra.
¡Vilma, ya he llegado!
Pero Los Picapiedra se adaptaban al cine en ese año.
Eso es.
O sea, yo Los Picapiedra es que los tengo más
te
conocidos.
¿Te pilló la serie, no, de animación?
No, por los cómics, pues, por los tebeos de Los Picapiedra.
Siempre un moderno, Fernando.
Sí, eso, eso es.
Pero para moderno, Fernando, la película infantil de ese momento que triunfó en las carteleras y todavía hoy la seguimos viendo, El Rey León.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Está, Fernando, todos la hemos visto.
Sí, la hemos visto y la hemos revisto.
Y hay algo seguro, Fernando, que cuando te lo ponga vas a decir, es verdad, hay un hecho que la daba ese toque de magia, la voz de Constantino Romero.
Simba, me has olvidado.
No, eso jamás.
Has olvidado quién eres, por lo tanto me
impresionante.
Se me pone la piel de gallina todavía, Fernando.
Qué envidia.
Esa voz de Constantino Romero,
esto
inolvidable.
En la gran pantalla.
Eso es.
¿Y de la música qué me cuentas?
Pues como sé que te gusta, Fernando, pues mira, te voy a poner los grandes éxitos de ese año 1994. Y si pusiéramos la radio Cadena 100, tendríamos a la gran Laura Pausini.
Se fue, se
de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, se fue su...
Laura Pausini, 1994, una balada ñoñita, ¿no?
No, es que está, este qué bonito, te toca el corazón, esta adaptación.
Bueno,
encima en castellano, Fernando, para que todo lo entendamos.
Balada ñoñita de Pausini.
Pero vale. Tú quieres una balada mejor, ¿no? Una balada de esas que a las abuelas les volvía loca. También a las mujeres ya, más jovencitas. ¿Sabes de qué te estoy hablando?
No.
De don Manolo Escobar.
Solo te pido, solo te pido.
Pero esto no es una balada, esto
no, pero es
una ranchera.
Claro, es la adaptación de la ranchera, pero es que Manolo Escobar es ese gran hombre, ese galán de las baladitas. Bueno. Te conquistaba con su balada, te miraba así, con ese tono así enorgullecido. Era
gran. A ver, además de Pausini y de Manolo Escobar, ¿tienes algo más?
Hombre, Fernando, eso me ofende. Porque yo que sé que eres muy internacional, Fernando, pues tú estarías escuchando pues algo más internacional e irreal. Irremediablemente tendríamos que poner Crazy de Aerosmith.
Ahí estamos. Ahí sí estamos. Ahí sí has llegado. Espera, vamos a escucharlo. Esto sí es música.
Duro, pero bueno.
Esto sí es música.
Pues mira, Fernando, para terminar esta sección, vamos a terminar también con muy buena música, la mejor variedad musical, como Cadena 100. Nos llegaba desde Irlanda y te estoy hablando de Zombie de Cranberries.
Ahí sí le has dado.
Hombre, ya sabía yo que te iba a gustar.
Ahí sí que le has dado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000, 400.000, 400.000, 400.000. Este es el gran premio que puedes hacer para ti. Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan. Las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climalit tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.